9 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El ejército de Ucrania se retira de la ciudad de Avdiivka, uno de los principales bastiones de la muy disputada región de Donetsk. Guillermo Vila, buenos días.
Hola, Cristina, buenos días. Sí, Avdiivka era uno de los objetivos más codiciados del ejército ruso tras hacerse con la ciudad de Bakhmut y de Marinka, una importante victoria de Moscú en el frente un día después de confirmarse la muerte del opositor Navalny en una cárcel del Ártico. Estados Unidos, que responsabiliza a Putin, estudia qué hacer a partir de ahora. Juan Fierro.
Indignado pero no sorprendido, así se manifestaba el presidente Biden tras conocer las noticias de la muerte del opositor ruso Viktor Navalny en prisión.
Putin is responsible for Navalny's death. Putin is responsible.
Biden señalaba directamente al presidente ruso Vladimir Putin como el responsable de esta muerte. Por supuesto, decía el presidente estadounidense, las autoridades rusas van a contar su propia historia, pero no se equivoquen. Putin es el responsable. El presidente también afirmó que está evaluando diferentes opciones para responder a la muerte de Navalny.
Incluso en la propia Rusia se están produciendo gestos de apoyo al líder opositor, gestos, eso sí, que no parece que vayan a traducirse en grandes manifestaciones de repulsa, como explica desde Moscú el periodista Ricardo Marquina.
Y están llevando flores y están evidentemente siendo controlados y grabados por la policía. Está por ver, y ahí sí que creo que no habrá manera, si habrá algún tipo de reacción en forma de protesta, algo que yo veo muy difícil porque la oposición está realmente pues subyugada en este país y ahora mismo salir a la calle supone como poco perder el trabajo y lo más probable es terminar unos días en la cárcel.
Y 12 días después los agricultores mantienen viva su protesta. Este viernes ha habido tractoradas en Teruel, en Alicante, en Pamplona, en Santander. De hecho, en la capital cántabra, 26 tractoristas han pasado la noche junto a sus vehículos en el centro de la ciudad. Vamos a saber cuáles son sus reivindicaciones, Alex García.
La excesiva digitalización en la burocracia, los problemas en el cobro de la política agraria común y las ayudas a la enfermedad hemorrágica epizootica o el constante ataque de los lobos a las ganaderías de la región acaban en el clamor de los ganaderos.
El lobo se está liando con nosotros, se vuelve un animal peligroso, se le va acabando la comida.
No tienen la más remota idea de lo que pasa porque lo ganan sentados en el sofá y los demás tenemos que estar todo el día como si llamamos apilando de los animales.
Que está muy bien ser los más guapos del planeta y los que mejor producimos, pero se le puede flexibilizar un poco la cosa.
Las protestas continuarán la semana que viene. El próximo martes 20 de febrero hay prevista una nueva convocatoria de agricultores y ganaderos aquí en Cantabria.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y tenemos por delante un sábado de grandes partidos en Primera División. Xavi Lasso.
Tenemos a las 2 Atlético de Madrid Las Palmas, todo ello en medio de la lucha por las posiciones europeas. A las 4:15, Osasuna Cádiz. 6:30, Barça de Xavi visita Balaídos, Celta Barça. Y a las 9, otro gran partido, Valencia-Sevilla en Mestalla. Todo ello tras el empate a 1 entre Villarreal y Getafe de anoche. Y ojo, porque a las 12:30 habla el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, y va a ser la primera vez que hable desde que Mbappé dijo que dejaba el Paris Saint-Germain. Muchas cosas en el mundo del fútbol, pero la próxima madrugada un español puede hacer historia en la UFC. Ilia Topuria luchará con Volkanovski por ser el primer español en proclamarse campeón de esta competición y más concretamente en la modalidad de peso pluma. Hace unas horas esto decía Topuria.
Te lo aseguro, va a ser abismal. Mañana escribiremos historia. Y tú lo presenciarás. Va a ser algo histórico para España, para Georgia y para mí personalmente. El que cree, crea realidades. Si confías en ti, tienes fe, trabajas duro, todo es posible en esta vida.
Y un último apunte, desde las 9:30 se está disputando el partido por el tercer y cuarto puesto de los mundiales de waterpolo masculino. De momento, en el descanso, España 9, Francia 4.
Gracias, Xavi. Comienza ya en COPE el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Guillermo Vila. Dentro de una hora nos juntamos para las noticias y aquí empieza, efectivamente, fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Buenos días, España. Muy bienvenidos a vuestro programa, a fin de semana de COPE, con Cristina. Es sábado 17 de febrero y va a hacer solecito y buen tiempo. A las 11 le preguntaremos a Olcina cuántos días va a durar esto y cómo viene la semana. Y es claro, al menos, que las elecciones gallegas no van a estar pasadas por agua, lo que sin duda favorecerá la participación y la emoción. La cosa está reñida. Y mañana os vamos a servir en directo cuanto ocurra en COPE y en 13 Televisión. Porque las posibilidades son solo dos, pero están bien pegaditas. O mayoría absoluta del PP o gobierno del bloque nacionalista gallego con los socialistas. O sea, una repetición de lo que está pasando en Madrid. El BNG, que es socio de Bildu y Esquerra Republicana de Cataluña, con los que ya se presentó en candidatura conjunta a las elecciones europeas. En fin, repito, os serviremos programación especial. Expósito liderando el espacio en la radio y Antonio Jiménez en la tele, donde estará servidora con vosotros a partir de las 10 de la noche. La noticia de hoy, ya lo habéis oído, es la muerte de un hombre que se había convertido en un símbolo vivo de la resistencia a la tiranía. Alexei Navalny ha fallecido en un campo de prisioneros de Siberia. ¿Quién era este Navalny? El opositor se atrevió a enfrentarse a Putin y a su candidato oficialista para la alcaldía de Moscú en 2013. Ahí empezó a ser conocido. Quedó segundo. Desde entonces entró y salió de prisión, como lo estás oyendo. Se le impidió presentarse a las presidenciales de 2018. Y finalmente se le condenó a un penal de máxima seguridad en el que ha muerto. Los hombres no aprendemos jamás. Tras los campos de exterminio, después de los gulags soviéticos que denunciara Solzhenitsyn, las mismas instalaciones de Stalin, atención, han sido retomadas a pocos kilómetros del Ártico para torturar a los presos políticos que pasan tanto frío en las celdas de castigo que se cubren con papeles de periódico para no morir. El régimen de Putin dice que Navalny venía de una caminata vigorosa, se sintió mal, se desvaneció y murió de un ictus. Nadie da crédito a la versión oficial. Y además da igual, porque Alexei Navalny no habría muerto con apenas 47 años de no estar en el Ártico y haber padecido en el 2020 un envenenamiento durante un vuelo en un avión, del que se salvó huyendo a Alemania para tratarse en el hospital de la Charité. La Unión Europea y los Estados Unidos han responsabilizado a las autoridades rusas. Desde Bruselas han señalado a Putin, Charles Michel, Ursula von der Leyen y José Borrell. Y desde Washington, el propio presidente Biden. Escuchemos a von der Leyen, presidenta del Gobierno Europeo.
The news of Alexei Navalny's death is horrible, but it also shows that Putin fears nothing more than the dissent from his own people. Putin and his friends fear nothing more than people that stand up, that speak up, that fight for freedom and that fight against corruption.
Nos dice von der Leyen que realmente es horrible la noticia que Putin afronta a su propia gente y que no tiene ambages a la hora de combatirles. Pese a que está prohibido y es muy peligroso hacerlo, ya lo has oído en el informativo, decenas de personas han depositado flores en memoria de Navalny en Moscú o en San Petersburgo, dándose cita delante de los monumentos a los represaliados políticos. También las embajadas rusas en toda Europa han visto desplegarse pancartas con la leyenda Rusia mata, como está pasando en París, o Navalny es eterno, en Copenhague, en Dinamarca. El opositor engrosa la larga lista de periodistas, políticos, militares, muertos en extrañas circunstancias y, en definitiva, eliminados. Se ha convertido en el símbolo de la denuncia de un autócrata que basa su poder en el miedo, la represión y la alimentación del mito de la Rusia eterna y todopoderosa. Putin, que habla siempre de los zares y de la grandeza soviética, protagoniza hace 2 años una guerra en el corazón del continente, en Ucrania. Ha desequilibrado la economía de Europa y se ha lanzado a la carrera militar en el espacio. Precisamente en la tertulia de chicos, a las 11:30, abordaremos lo que constituye su última amenaza, una bomba nuclear Cosmos 2543, así se llama, que lanzaría a la estratosfera para destruir los satélites ajenos. Aquí está pasando algo gravísimo, algo que nos afecta directamente a cada uno de nosotros en España, fíjate. De la misma manera que Putin influyó en el Brexit británico, en el referendo independentista de Escocia o en las elecciones norteamericanas, está alentando los independentismos europeos porque sabe que eso debilita al continente. Por eso se le sigue en estos momentos una investigación en España por parte del magistrado Joaquín Aguirre acerca de las relaciones de Carles Puigdemont con los enviados de Moscú, que le prometieron, atención, dinero y apoyo militar. Estos lazos, que para la mayoría de nosotros pasan desapercibidos, anticruzan los intereses ocultos de todos los nacionalismos. Incluso llegan a nuestras elecciones gallegas, donde los representantes del BNG, del bloque, se negaron en su día a aplaudir al presidente ucraniano Zelensky, el mayor enemigo de Putin. Con motivo de la intervención de Zelensky ante el Congreso Nacional, en 2022, hubo 4 personas que no lo aplaudieron. A saber, Enrique Santiago, miembro de Unidas Podemos, Albert Botran y Mireia Vehí, de la CUP catalana, y el diputado del BNG por A Coruña, Néstor Rego. Es todo muy simple. Quien divide a la Unión Europea es amigo del dictador Putin. Veremos qué pasa mañana en Galicia, porque también allí está en juego el futuro de la Unión Europea. Y ayer nos dio el ministro de Transportes, Óscar Puente, un titular muy preocupante. Ya llevaba toda la semana interviniendo de una forma cuando menos provocadora. Y en este caso fue durante una visita a Cataluña para inaugurar el nuevo tramo de la B40 entre Olesa de Montserrat y Viladecavalls, en Barcelona. Y afirmó, atención, que perseguir el delito no tiene sentido, como lo estás oyendo.
Ahorrémosle el trabajo a la justicia, que muy sobrada de recursos tampoco está. Es decir, si lo que vamos a hacer es someter a las personas 7 años después a un procedimiento judicial para acabar indultándolas, pues ahorrémonos ese esfuerzo y ahorrémosle a la justicia también el esfuerzo.
Para el ministro, el juicio y condena de los golpistas del Procés con toda su carga moral. Da igual. Total, como los van a indultar, pues que no los juzguen. La afirmación es grave y cínica, me parece. Porque no es lo mismo que Oriol Junqueras haya pasado por la cárcel que no. Gracias al trabajo de los jueces, los cabecillas del golpe han sido públicamente señalados como delincuentes. Otra cosa es que luego el gobierno decida indultarlos. Pero lo que Puente dice es que la justicia da igual. Que lo que la gente sufrió en Cataluña, los hostigamientos, las urnas falsas, el chantaje a los funcionarios de los colegios, los enfrentamientos en las calles, los ataques a las fuerzas de seguridad, todo ha de quedar directamente impune. Pues esto significa la deconstrucción, señoras y señores, del Estado de Derecho. Y todo un ministro no puede permitirse esas afirmaciones. Las cosas no dan igual. Y prueba de ello es que las últimas cifras sobre desplazamiento de empresas en España revelan que las compañías siguen abandonando Cataluña. No se sienten seguras de la evolución social y legal. Vamos a comprobarlo con números precisos que revelan el empobrecimiento de una región que no se merece. El empobrecimiento de los catalanes por culpa de este nuevo procés blanqueado por Pedro Sánchez. Resulta que se ha hecho público un informe que establece que en 2023 la región que más empresas ha perdido ha sido Cataluña. La investigación ha sido realizada por la compañía Informa DIB, que no entra en los motivos de estas fugas, pero que ha establecido que desde el año 2015, con el inicio del procés, Cataluña ha perdido la sede de 5.216 empresas. Natalí Llanés es directora de estudios de Informa DIB. Muy buenos días, doña Natalí.
Hola, buenos días.
Los datos no mienten. En 2023 se mantiene esa tendencia de las empresas de salir de Cataluña.
Efectivamente, es claro que Cataluña mantiene este saldo positivo desde el 2015, el momento en el cual hemos empezado este estudio, mientras que Madrid mantiene un saldo positivo.
Es curioso porque efectivamente Informa DIB no solamente cuenta cuántas empresas se mueven de un lado para otro, sino a dónde se trasladan. Y parece que la salida de empresas de Barcelona, en algún caso, ha producido el traslado de las empresas a Madrid.
Sí, en muchos casos se trasladan desde Cataluña, no solamente de Barcelona, pero de Cataluña hacia Madrid. También un factor que explica todo esto es que Madrid y Cataluña concentran la mayor parte de las empresas en España, por lo que explica que la gran mayoría de estos traslados se realizan entre estas dos comunidades.
Uh-huh. De las 71 empresas que llegaron a la Comunidad de Madrid, un 23% procedían de Cataluña. Esto naturalmente no quiere decir que no se vayan también empresas de Madrid, ¿verdad?
No, es verdad. También se van desde Madrid hacia otras comunidades. Y las razones de estos traslados no se pueden reducir solamente en un factor, entre comillas, político. Es decir, que hay muchísimos factores que pueden explicar un traslado de una comunidad a otra.
Uh-huh. Después de Madrid, también Andalucía, curiosamente, recibió un 19% de empresas procedentes de Cataluña. ¿Han podido establecer por qué?
No, el por qué no podemos siempre saber por qué. Porque los motivos pueden ser tantos, pues, de razones a lo mejor de atracción fiscal, o pueden ser por el mercado en sí mismo, también puede ser debido solamente a una reestructuración empresarial, es decir, que si una empresa está absorbida o comprada por una empresa de otra comunidad, pues se traslada el sede social. Es decir, que las razones de la explicación de estos traslados pueden ser múltiples.
Cogiendo el ranking que ha elaborado esta empresa, interesantísimo, las regiones con mejores saldos, esto es, que más empresas han recibido después de Madrid, son Castilla-La Mancha, que añadió 60 compañías, y Valencia, que sumó 43. Y las que peor lo han hecho o peor lo han pasado después de Cataluña son Castilla y León, que restó 44, y el País Vasco, que perdió 32. Por lo tanto, Cataluña y Castilla y León han sido las regiones que más han perdido, ¿verdad?
Es verdad, y además es verdad que si observamos la tendencia desde 2015, estas comunidades vuelven a aparecer en los saldos más negativos desde entonces, Castilla y León y País Vasco.
Es que es preocupante porque en el caso de Castilla y León tenemos un envejecimiento, una progresiva despoblación, el problema de la España vaciada, pero indudablemente ese no es un problema en Cataluña. Ahí tiene que haber otros factores. Si miramos la facturación hay sorpresas. ¿Por qué Madrid no sería la comunidad con más facturación con los cambios de domicilio? Son Galicia, Cataluña y Asturias quienes lideran el ranking.
Sí, entonces sobre los saldos a nivel de cifra de venta, a lo mejor algunos traslados puntuales de algunas empresas pueden explicar el movimiento en general. Y este año 2023, ¿qué ha pasado? Es que Stellantis, que es la fusión de Peugeot, Citroën, ha trazado su sede desde Aragón a Galicia, que entonces se ha beneficiado, según nuestros cálculos, de este traslado de cifra de venta.
Uh-huh. Y ahí pues realmente las circunstancias son otras. ¿Qué les ha llevado a hacer este informe en su empresa?
Pues nosotros nos basamos en los datos de fuentes oficiales, es decir, el registro mercantil, el BORME, el boletín oficial del registro mercantil, y es a partir de estos datos de cambios de domicilios que elaboramos estos informes.
¿De algún modo esta información es manejada, por ejemplo, por los inversores o por las empresas a la hora de fijar sus residencias o de desplazarse de un sitio para otro?
Hombre, nuestros datos están disponibles para a todo el mundo. Nuestros datos, pues estos ficheros también se comercializan. Es decir, que evidentemente son datos accesibles a cualquier inversor o empresa que está interesada en los traslados de domicilio.
Bueno, pues ahí está el dato. A lo largo de 2023, la región que más empresas ha perdido ha sido Cataluña. 128 decidieron trasladarse y es para tenerlo en cuenta. Muchísimas gracias a doña Natalí Llanes, directora de estudios de Informa de IB.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós, gracias. Buenos días. La empresa nos ha dado datos contundentísimos y basta ponerlos junto a la evolución de la historia para entenderlos. Porque fue en 2017, a partir del referéndum independentista, cuando se alcanzaron en Cataluña las 5.290 salidas empresariales, 2.000 de ellas en el último trimestre, tras la fallida declaración de independencia. En 2018, claro, con ese clima, la cosa todavía empeoró. Se llegó a 6.276 empresas que salían. Y se había ido tranquilizando progresivamente. Y ahora nos encontramos con este repunte en 2023, con la reaparición de Carles Puigdemont en la política internacional, alcanzándose las 5.215 salidas. Esto no se lo merecen los catalanes. Estamos en febrero del 24, todavía no conoces el milagrito. Mira, te lo hemos dicho Marci y yo. El milagrito es mucho más que un desengrasante. Si todavía no lo usas, estás regalando esfuerzo y perdiendo dinero. Si es que lo elimina todo. Más de 100 tipos de manchas. Tiene más de 1.000 usos. La verdadera limpieza inteligente es el milagrito. Solicítalo en tu punto de venta habitual, el de la botella rosa, el milagrito. Pruébalo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
La sanidad, hombre, sobre todo.
Intentar equiparar los sueldos que tiene la gente a la vida real.
No hay relevo generacional. Es difícil vivir de mar.
18F, Galicia decide.
Este domingo desde las 8:30 de la tarde, especial elecciones gallegas con Ángel Expósito.
Estamos ya en el 99% escrutado.
Desde Galicia, con Fernando de Aro y todo el despliegue de COPE.
En las sedes de los partidos, contándote el minuto a minuto.
Va a ser determinante para un posible bloqueo.
¿Logrará el PP la mayoría absoluta?
¿Superará el BNG al Partido Socialista?
¿Y qué pasará con Sumar y con Vox?
18F, Galicia decide.
Sigue también el escrutinio en COPE.es y en redes sociales.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Aprovecha que este febrero tiene 29 días para disfrutar los Fiat Pro Days y redescubre la nueva gama Fiat Professional completamente renovada, con más tecnología, seguridad y unas ofertas únicas. Visita tu concesionario más cercano y conoce la nueva generación Pro en diésel, gasolina y eléctrico. Fiat Professional, profesionales como tú.
Así sabe el mundo con Lidl. Desde hoy los mejores sabores de Italia. Auténtica pasta fresca italiana desde 1,69. Y acompáñala con nuestra gran variedad de salsas de tomate al estilo casero por 1,99. No aplicable en Canarias. Lidl marca la diferencia.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Sabes cómo se dice optimismo en alemán? Optimismos. Fácil, ¿verdad? Pues así de fácil te lo pone Opel si eres empresario o autónomo. Descubre la tecnología alemana del futuro con los días pro empresa de Opel. Solo hasta el 29 de febrero, condiciones excepcionales en toda la gama de turismos y comerciales. Ven a tu concesionario o entra ya en opel.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Ay, es que el final de esta peli es tan bonito, cuando ella está en el coche y le ve y está a punto de abrir la puerta, pero no lo hace.
Es que en la vida lo importante es saber aprovechar las oportunidades.
Hay coches que solo pasan una vez. Tu Citroën C3 desde 13.200 euros financiando y con entrega inmediata. Solo por esta vez y solo este mes.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
De nuestra bodega Marqués de Carrión y del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja. También disponible en garciacarrion.com.
En Alquiler Seguro sabemos que cada cliente es único. Por eso estamos orgullosos de ser la primera empresa del sector en recibir la certificación AENOR de compromiso con las personas mayores. Horario preferente, más de 50 oficinas a tu disposición, gestores especializados y mucho más para que la edad no sea un obstáculo en tu alquiler. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Y ahora pide un deseo. Últimamente me piden mucho ser de Mi BP, porque así siempre puedes tener a mano tu tarjeta virtual en tu app Mi BP, consultar tus saldos, ofertas y promociones.
No, si yo ya soy de BP.
Ah, bueno, pues entonces no sé qué más puedes pedir, un coche, una
moto. Si tú también quieres pedir un deseo, descarga la app Mi BP y consigue estas y muchas más ventajas.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Bueno, luego existe la posibilidad de que haya quien en esta tertulia piense que a lo mejor Xavi no llega ni a junio.
Eso dependerá de los resultados.
Yo claro, pero es que en la dinámica del Barça, Paco...
Y de Laporta.
A mí me parece
que... Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Pues vamos a saludar a Laura Rubio, porque llega la buena noticia del día que nos trae Ibudol de Kern Pharma. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Hoy la buena noticia nos llega desde Italia. Allí un hombre con un brazo amputado, Fabricio, ha conseguido volver a notar el calor a través del tacto gracias a una mano biónica. Se trata de la primera vez en la historia en la que un equipo científico logra dotar de sensibilidad a una articulación artificial. En este caso, la Escuela de Estudios Avanzados Sant'Anna de Pisa, en Italia, y la Escuela Politécnica Federal de Lausanne, en Suiza, han conseguido incorporar esas sensaciones de temperatura natural a un brazo artificial. Es algo que acerca al ser humano a poder devolver todas las sensaciones a las personas amputadas a través de extremidades biónicas.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible. A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado.
Con estas manías de llamar a todo en inglés, pues claro, hay que aprender de nuevo. El Baby Clash es lo que hoy nos ocupa en el diván de Mariana. Y tú dirás, bueno, ¿y esto qué es? Pues este es el follón que se monta en casa cuando nace un bebé. Cuando la pareja, el matrimonio, se tiene que ajustar a un nuevo orden de cosas y de repente uno pues se tiene que quedar más tiempo en casa y entonces tiene un chándal lleno de manchas y se siente a disgusto y el otro viene del trabajo y entonces el que está en casa dice, pues ahora me toca a mí ducharme, quédate tú con el bebé y, en fin, toda una serie de problemas que se plantean, ¿verdad, Marían Rojas? ¡Buenos días!
Buenos días, Cristina. Sí, alguno de nuestros oyentes seguro que se siente identificado con algo de lo que nos acabas de decir. Pero sí, Baby Clash. De hecho, cuando Cristina y yo, cuando tú y yo hablamos de esto el otro día, dije, ¿qué demonios es esto, el Baby Clash? Que le ponen nombre a todo. Claro, luego cuando ya busqué lo que era, digo, buf, esto es una cosa que observamos muy frecuentemente en las consultas de psicología, de psiquiatría y sobre todo cuando haces terapia de pareja. Es un concepto que lo definieron en un psiquiatra. Entonces, en el 2005, Bernard Jeverovsik tiene un nombre extranjero, y es un poco pues ese momento cuando llega el hijo, sobre todo el primer hijo, y cómo se vive emocionalmente y cómo puede desencadenar momentos muy conflictivos, de muchísima tensión, tristeza, e incluso pues derivar en un planteamiento de seguir con la pareja o con el marido o con la mujer. No, es decir, llega ese bebé, Baby Clash, llegada, surgimiento de ese bebé, y qué sucede en la pareja. Yo estoy seguro de que si nuestros oyentes nos están escuchando y alguno ha sido padre, pues estará o sonriendo o asintiendo, ¿no? Es decir, oye, pues efectivamente las cosas cambian. Yo creo que una de las cosas que yo justo ayer tenía un momento dado de mucha paciente embarazada, que es un momento gracioso, que dije, hoy estamos casi el doble de lo que estamos porque aquí hay mucho embarazo. ¿No? Y entonces, pues tres de las personas que vi era el primer hijo, ¿no? Entonces, hablando, decía, pues es que hay un cambio que se produce, que es lógico. O sea, esto que estoy verbalizando es una cosa lógica, que cualquiera dice, pues oye, pues claro, efectivamente entra un ser más. Pero en la vida que llevamos, en las vidas estresadas, frenéticas que llevamos, esa entrada del bebé puede significar un punto de inflexión en la relación de pareja.
Es ¿sabes decir? Que me encanta que se hable de esto, porque la llegada del hijo es una cosa tan hermosa que está totalmente asociada a lo idílico. Y todas las cosas tienen sus dificultades, ¿no? Es como lo de la depresión posparto, ¿no? Que antes no se hablaba en absoluto. Bueno, ¿y qué características tiene el Baby Clash?
Bueno, pues lo primero de todo es que los roles cambian en la pareja. Es decir, tú estás casado, imaginemos una pareja casada, los dos trabajan, pues vas, vienes, quedas, vas con amigos, te bajas a tomar en algo los jueves, los viernes, de los fines de semana haces alguna escapada, pues a donde quieras, o la vida, pues te vas al cine una tarde, o sea, una noche, o quedas con una amiga a hablar con ella. Es decir, tienes una entre vida profesional y de pareja y social más o menos equilibrada, cada cual con las circunstancias en las que convive. Y de repente llega un bebé. Entonces, lo primero es que esa mujer lleva 9 meses embarazada, que esto parece obvio, pero claro, llevas 9 meses con las molestias, se ha tenido reposo, el parto que puede ser bueno, malo, regular, los altibajos emocionales derivados de las hormonas, la subida de la leche, ¿no? Entonces, lo normal que ha existido toda la vida. Pero esto hay que integrarlo en una vida del siglo XXI que llevamos, que muchas veces pues esta revolución hormonal con este, de repente, pues puede surgir dolor, molestia, tristeza, que esto es muy importante, y lo decías tú ahora, esa depresión posparto. Y entonces, lo primero es que si decides dar lactancia, pues cada 3 horas o a demanda, pues tienes que estar sujeto a las necesidades del bebé. Y entonces, el hombre que está al lado, o la pareja que está al lado, pues hay un momento en el que dice, bueno, y aquí estoy yo, ¿no? Y entonces, muchas veces los hombres, cuando me describen esta situación, me dicen, es que eso es una unidad y yo he pasado a estar fuera de esa unidad. O sea, tú ves a tu mujer agarrada al bebé, o pues dándole de comer, cuidándole, cambiándole el pañal todo el rato, y tú intentas como entrar, pero no sabes exactamente cómo debes entrar, cuándo molestas, cuándo hay que estar, cuándo hay que no estar. Y el rol del padre en ese momento es muy complicado en muchas ocasiones. Yo siempre recomiendo, digo, pues hay que estar ahí de apoyo y sabiendo que es un momento emocionalmente pues a flor de piel, ¿no? Y es un momento de muchísimas cosas. Se une otro factor fundamental, Cristina. Uno, que la mujer puede tener dolor, molestias, pero el segundo para mí que es más importante, y es ¿qué pasa a no dormir? Esto que es básico, sabemos hoy en día que el sueño es el mejor reparador del cerebro y del estado anímico, y entonces es un sueño interrumpido y ahora duermo, pero ahora me despierto, pero ahora llora, pero ahora tiene tos, pero ahora todas las cosas, ¿no? Yo hasta hace un año pues he pasado noches apasionantes por pasillos, subes, bajas, haces, bueno, subes, bajas, no, en mi casa no se sube ni se baja, es todo plano, pero quiero decir que estás, que vienes, que duermo. Yo he tenido épocas de mi vida en las que dormía, pues me metía en la cuna, yo soy muy chiquitaja, entonces que había en la cuna, y entonces me metía en la cuna, porque ya prefería estar ahí. Os digo, mira, ya es mejor estar dentro. Y como mi marido no trabaja en Madrid, va y viene, pues por la logística, y yo me he visto en situaciones que dices, y al día siguiente te levantas, te aparentas buena cara, y ahí te vas a trabajar o a lo que te toque, y dices, y de repente dices, pues yo es que he dormido, ¿dónde he dormido yo? ¿No? O he dormido en la cama, o me he traído uno a la cama. Es decir, hay un punto de generosidad y de entrega. Es extraordinario, porque a las 3 de la mañana puede pasar cualquier cosa, puede haber una tos, puede haber lo que sea. Y entonces el cansancio genera muchísima irritabilidad y tiendes a ver esto en condiciones normales. Ahora lo veremos en la pareja, pero si tú cansado en general estás más irritable, cuando una persona está cansada ve el defecto del de enfrente iluminado con luces de neón. Entonces tú cuando llevas una temporada durmiendo mal, el tic de tu jefe, los despistes de tu compañero de trabajo, todo es como si hubieran unos focos tipo película iluminándolos, y para que los veas constantemente, y tu cerebro te recuerda todas las veces que ha sucedido un tic o te ha mirado mal, y entonces en ese momento te da más rabia la situación y hay un culpable, que es la otra persona, que no me está ayudando, no me está haciendo caso, no sabe lo que necesito, no se pone en mi lugar, y entonces empieza pues a recriminar al otro. Es decir, es que, pero puede ser de un lado o del otro, de hombre a mujer, mujer a hombre. Es decir, es que yo no sé cuándo debo ayudar, yo no sé si es buen momento. Yo el otro día me decía una paciente que ha dado a luz, pues que su marido trajo un día pues a sus 10 compañeros de trabajo a conocer al bebé, que tenía 3 semanas, ¿no? Entonces invitó a todos, pidió un globo con hamburguesa, bueno, y entonces la otra con la leche, los puntos, los no sé cuántos, y entonces le decía, pero si yo lucho por ti para que te distraigas, ¿no? Y entonces hay un punto que dices, pues, dice, ¿a ti te parece mal? Yo lucho porque tenían un regalo, lo habían, venían con muchísima ilusión, pero claro, para la otra es un momento, es una paliza, sobre todo porque cuando una mujer está recién dada a luz o acaba de tener un bebé, requiere también muchos momentos como de descanso, y tu cuerpo pues a veces duele. Por eso yo una de las cosas que recomiendo es que cuando el bebé duerme, que una duerma. O sea, si el bebé se queda dormido, 2 de la tarde, aprovecha, duerme. Porque luego nunca sabes cuándo llega la siguiente oportunidad de poder descansar. Y si el bebé tiene cólicos, llora, ¿no? Luego se une un tema, y es que este era muy importante, y es que hay tal cantidad de teorías sobre lo que hay que hacer y cómo hay que educar a un niño, que este otro día lo veía yo también, pues pues una pareja que discute porque uno es hay que dar lactancia a demanda, el otro no hay que dar lactancia a demanda, ha dicho el pediatra que no pasa nada si le damos un biberón, la otra dice que hay que ponerle no sé qué musiquita, de la estimulación temprana. El exceso de información a veces genera un poquito de ansiedad.
Bueno, claro, sobre todo hoy en día para las madres veteranas es que nos da risa todo lo que se plantea, porque es tremendo. Quiero decir, hay un montón de nuevas teorías que exigen nuevos esfuerzos y que son del todo superficiales. Por ejemplo, esta práctica que hay ahora de hervir las verduras cuando va a empezar la comida sólida el bebé, tirársela sobre la mesa y que vaya cogiendo las zanahorias y los guisantes a demanda.
Esto, sí, esto me ha llegado.
Que me parece llegado. Muy bien, pero quiero decir, pero que si tú tienes que trabajar 9 horas diarias y no sé qué, no sé cuánto, realmente no es en absoluto indispensable, o sea, pero yo quería preguntarte, antes de irnos, que nos queda muy poco tiempo, ¿qué hacer con la decepción que te puede suponer el otro? Porque fíjate, a lo mejor en ese proceso de la llegada del bebé, no solo al principio, sino del tiempo, el otro se revela como una persona que tú no imaginabas que era.
Bueno, es que hay un punto que siempre hemos dicho, que para que una pareja funcione tienes que admirarla, y que admirar su faceta como marido, como padre y como madre es clave. Y luego, que suele suceder, a veces pasa y hay que evitarlo, pero hay que hacer un esfuerzo, especialmente las mujeres, y es que pases a ser compañero de piso. Y que como esos momentos estás tan unido al bebé, pues hay un punto donde disminuye la vida matrimonial o la vida de pareja o la vida sexual, y ese enfriamiento empeora todo. Y lo segundo, como tú bien dices, es que a veces esperas pues que sea una madre de un tipo, un padre con pues que se vuelque, que pues que le cuente un cuento, o que sea, o sea, esas expectativas que todos tenemos puestas en la persona que elegimos para cuando tengamos hijos, ¿no? Si es que quieres tener hijos. Y hay un punto en el que cuando eso no llega o no sucede, es como que se rompe algo dentro, porque lo más importante pasa, dejas de ser tú para ser los hijos, y que el compañero de vida que has elegido pues te decepcione. Y por eso yo, una de las cosas que siempre digo, es expectativas justitas, o sea, es decir, cuidado con las expectativas maravillosas de yo espero que le cante. El otro día me decía una paciente mía, perdona que es que me estoy alargando, pero le decía, es que mi marido, que siempre ha cantado también, yo esperaba que le cantara y que hiciera, le tocara el piano y tal, y llega tan cansado que ahora no toca instrumento, y yo quería que mi hijo fuera tal. Bueno, pues chicos, que tus expectativas, pues a veces tienen que ser más moderadas. Y lo segundo, hablar las cosas, que no pasa nada por saber, oye, estamos pasando lo que le pasa a todo el mundo, y es que acabamos de tener un bebé, estamos agotados, más irritables y nos recriminamos más. Busquemos espacios y pedir ayuda. Pedir ayuda no a un psicólogo. Pedir ayuda a tu hermana, a tu mejor amiga. Yo el otro día, Cristina, en consulta, le cogí el móvil a una que ha tenido a luz a dos gemelos, a unos gemelos, que está fatal, el marido todo el día peleados y tal. Me dijo, es que estoy todo el día sobrepasada por las circunstancias. Recién dada a luz, con un parto complicado, le pedí su móvil, con permiso, y cogí, le dije, sus tres mejores amigas con las que tiene confianza. Y les mandé una nota de audio delante de ella, con permiso de ella. Hola, fulanita, soy Marian Rojas. Mira, te pido que le eches un cable en esto. Hola, fulanita, me dices que me da cosa pedir, digo, que alguien se quede un rato con los bebés para que tú puedas dormir. Pues que hay veces, Cristina, que nos cuesta pedir ayuda.
Qué importante aprender a pedir ayuda y reservarte tus propios espacios, y los espacios también para la pareja. Bueno, pues aquí está el Baby Clash. Muchísimas gracias, Marian Rojas.
Gracias, Cristina, y gracias como siempre a la COPE y a todos nuestros clientes.
Asunto que vamos a afrontar ahora te afecta muy directamente. Lo comentaba ayer con Alberto Herrera, que es que nunca habíamos pensado si cuando llega una ambulancia y nos tiramos al arsén o nos movemos en una u otra dirección, estamos reaccionando correctamente, y es que no lo sabemos, y resulta que cometemos muchos errores. Pero es que ahora lo ha denunciado un chaval que tiene un enorme seguimiento en las redes sociales. Se llama Crazy Ambulance. Ese es su nombre con el que le podéis localizar. Seguro que alguna vez te has encontrado con esta situación en carretera. Claro, la mayoría
mayoría de las veces puede pillarte por sorpresa, incluso bloquearte. Que eso es cosa en la que los profesionales no piensan, porque uno no está familiarizado con esto y puede que no sepas qué hacer. Pues hoy vamos a preguntar. Vamos a preguntarle a un profesional, como te decía antes, Crazy Ambulance, y si más adelante quieres seguirlo, lo encuentras en TikTok, en YouTube, en Instagram, etcétera. Cuelga con frecuencia vídeos de sus intervenciones y muestra los errores que cometemos tanto peatones como conductores. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Tira del micrófono hacia ti y lo bajas ahí, un poquito. Ahí, perfecto. Que te oiga yo.
¿Así bien?
Esto es. Porque
es que no estoy acostumbrado yo al micro, yo soy más de emisora.
Tú dominas la ambulancia y nosotros los estudios. Ciertamente, pensar que un minuto más o un minuto menos en la conducción puede ser clave para la vida de una persona debe de ser muy alarmante.
Sí, muchas veces es vital. Un minuto puede costar la vida a alguien. Por eso tenemos también avisos que la prioridad es un poco más alta, porque hay un riesgo vital. Hay un riesgo de que...
¿Tú lo piensas cuando llevas el vehículo o es mejor abstraerse?
Hombre, yo pienso a lo que voy y voy concienciado que voy a un aviso grave. Pero cuando voy conduciendo nada más. El objetivo es llegar lo más rápido posible al sitio.
O sea, siempre tienes el objetivo de ir lo más rápido posible. No matizas. Si te dicen, oye, mira, aquí tenemos una pierna rota, vas con más calma. Aquí tenemos una fibrilación auricular o un ictus, vas más rápido.
Claro, es que eso depende. La prioridad a mí me la marca el centro coordinador. Depende de la gravedad del paciente. Así me dicen, pues tienes que ir muy rápido o tienes que ir rápido nada más.
O sea, que sí que hay matices.
Sí que hay, sí.
Sí que hay matices.
No vamos a ir igual de rápido a una persona que se pilló el dedo con la puerta antes de ayer, que esos avisos también vamos de vez en cuando, a una persona que corre riesgo su vida.
Claro. ¿Te habrás encontrado de todo a bordo de una ambulancia?
Sí, la verdad que sí. Ha habido muchas situaciones para escribir un libro.
Cuéntanos alguna anécdota de las que te hayan resultado más impactantes en tu recorrido.
Pues dentro de la ambulancia en sí, pues hemos sufrido agresiones, hemos sufrido partos. Hemos sufrido mil situaciones en las cuales, pues, una te da lo que te ha quitado la otra. No sé si me entiendes.
Claro, porque nace un niño y es una enorme alegría, y como además va personal sanitario, tampoco supone mayor alarma, salvo que haya alguna...
Hombre, normalmente en el propio vehículo como tal hay pocos alumbramientos, porque siempre, pues depende de la situación. Si da tiempo, vamos al hospital, o si es una zona en la que está muy lejos el hospital, pues ya hay que hacerlo de alguna otra manera. Si no hay un médico cerca... Por eso, hay situaciones en las cuales...
Pero desde luego que os agredan, ya me parece la repera, por ejemplo.
¿Que nos?
Que os agredan.
Pero bueno, son muchas situaciones, ya sea porque sea un ambiente conflictivo, un barrio conflictivo o una familia conflictiva en sí, o porque en el domicilio haya un conflicto, como tal, que ya se estén pegando entre ellos, o pacientes psiquiátricos, o que haya alcohol o drogas por medio.
Bueno, si es un paciente psiquiátrico o hay alcohol, puedo entenderlo. Pero que el ambiente agresivo en un barrio se derive al conductor de la ambulancia...
Sí, suele ocurrir también a los compañeros. Ha habido compañeros que han sufrido agresiones graves.
¿Qué
ya
grave?
No por parte de pacientes, sino de gente que pasaba por la calle, o familiares de un paciente, un poco de todo.
¿Que no quieren que se lo lleven o algo así?
No, o que hemos tardado mucho según ellos, o... ¿Quién es el del teléfono que le voy a romper la cara? Porque muchas veces por teléfono ahí hablan con el centro coordinador, no con nosotros.
Ya.
Cuando llegamos nosotros somos los que damos la cara y muchas veces buscan con quién les ha contestado mal o quién les habló mal en ese momento por teléfono.
Bendito sea Dios, qué barbaridad. ¿Tienes algún truco para no perder los nervios conduciendo la ambulancia?
Pues hay veces que me pongo como a hablar con otros acentos, otros idiomas.
¡Ay, qué gracioso!
En vez de ponerme a insultar... O tal, digo, pues eso, me pongo a hablar de otra manera. ¡Ay, mi hijo, pero cómo me hizo eso a mí! Y cosas así, que al final pues como que hace que lo lleves un poco al tono del humor. Si no, pues me cortaría las venas todos los días.
¡Ay, qué salado, por favor!
Hay que pensarlo un poco así porque...
¡Qué salado! Oye, ¿hay días más difíciles para los avisos?
¿A qué se refiere? ¿El tráfico
al tráfico.
Sí, la verdad que los lunes, o sea, es uno de los peores días. Los fines de semana por la noche y los lunes por la mañana. Yo ya lo tengo así un poco marcado, igual que hay horas clave a las que no puedes ir por algunos sitios, como 7 de la tarde, parte de M30 o José Abascal,
Hablando de Madrid, porque claro, hablamos sí, con Madrid Sevilla, capital. Hablamos con Huelva, hablamos con A Coruña.
Yo hablo de aquí de Madrid capital y ahí, sobre todo los lunes, son los días que la gente debería de haberse tomado un par de cafés en casa antes o que no le ha echado ganas a la vida, porque no...
Porque están espesos.
Claro.
Los conductores. ¿Y los días de lluvia?
Los días de lluvia, yo no sé qué le ocurre a la gente, parecen gremlins, porque les caen cuatro gotitas de agua y ya no...
¿Parecen gremlins?
Sí, porque cambian. Una persona que conduce muy bien, le caen cuatro gotas de agua y ya... Baja el ritmo de todo, que sí que hay que mantener un poco más la seguridad y la calma, pero eso no quiere decir que por una avenida o por una carretera vayas a 40, como claro. Va mucha gente.
Sí, 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 sí. Vamos a pensar en nosotros. ¿Quiénes actúan peor o quiénes plantean más problemas a una ambulancia? ¿Los peatones o los conductores?
Está mitad-mitad, ¿eh?
Está ahí mitad y mitad.
Sí, porque tenemos a los peatones que aunque cruzan por el paso de cebra, se nos quedan mirando... Miran al semáforo, ven que para ellos está verde y continúan andando. Tenemos a los peatones que cruzan por donde no hay paso de cebra, los que salen de entre dos coches. O sea, que esos también son de microsusto, ¿sabes?
Ya. Y
a los coches al final un poco ya ves las actitudes, ves si van a ir hacia un sitio o hacia otro, o si te van a frenar o que no saben dónde están. Como que un poco lo vamos viendo. O que van con el móvil.
Con el móvil, fíjate.
Claro, yo por la postura elevada que llevo en la furgoneta, en la ambulancia... Pues muchas veces veo que es que van utilizando el teléfono. Y por eso pues van yéndose un poquito para la izquierda, un poquito para la derecha.
Fijaos qué cosa tan sutil percibe un conductor de ambulancia. ¿Qué tiene que hacer un vehículo cuando ve que llega una ambulancia por detrás que empieza a sonar?
Pues dependiendo de la vía por la que circule, pero lo más normal es continuar circulando e intentar apartarse a uno de los lados.
O sea, sí hacemos bien cuando nos arrojamos a la cuneta, que es lo que hago yo.
Sí. Sobre todo no frenar. Lo más importante es no frenar. Cuando veas el coche detrás, la ambulancia detrás o el vehículo de emergencias, no pega pisotón de freno. No decir, va, pues yo freno aquí y que me esquive o que me adelante como él pueda, no. Intentar circular un poquito más adelante, intentar abrir camino, intentar echarse hacia los lados.
O sea, que hay gente que se queda clavada, sí, sí, que hay pisa gente el freno.
Por el carril por el que va, no se mueve, pisa el freno y le tenemos que esquivar.
O sea, ni encima se generan un obstáculo que previamente no estaba.
Eso, nosotros tenemos una coña que es que se nos ha quitado el botón de saltar. Que hoy le tenemos roto. Y es que muchas veces nos frenan tantísimo y tan así que es como que nos generan un poco el accidente, ¿sabes?
Fíjate.
Que tampoco se puede dar un frenazo brusco con un vehículo de emergencia porque si llevamos al paciente, pues puede ser perjudicial para su propia patología.
Claro, claro, claro. ¿Qué es lo que... Quiero decir, el otro día hablábamos de que cuando una ambulancia abre un surco, sobre todo si hay mucho tráfico, la tentación es seguirla. Porque, claro, te va abriendo camino.
Sí, a mí eso me ocurre, la verdad que, no le voy a decir todos los días, pero todas las semanas tenemos alguno. Que ve que nos abren camino, da igual que sea el atasco de las 8, un atasco en una autovía o una carretera principal. Siempre tenemos que ir mirando más los espejos por eso mismo, porque tenemos a alguien muy pegado al culo. Ya no es que vaya aprovechando el hueco que nos dejan, como la estela que nos han dejado el resto de vehículos, sino que va pegado a nuestro culo. Al final, si yo toco un poco el freno, ya tengo paciente nuevo en la camilla.
Claro.
Si yo tengo que pegar un frenazo brusco, el otro no va a ver porque yo llevo un vehículo muy grande y al final pues me dan. Y ha habido algún accidente así también.
O sea, tenemos que advertir a los conductores de que no sigan a la ambulancia.
Claro, yo creo que eso ya el resto de conductores ya lo sabe, pero siempre hay algún listillo... Intenta aprovechar la situación. Sí, porque es que hay que llamarlo de alguna manera y no voy a utilizar ningún otro apelativo.
¡Qué barbaridad! Ahora han entrado en escena los patinetes y las bicicletas también. ¿Cómo gestionáis ese asunto desde la ambulancia?
Yo la verdad que siempre he montado en bicicleta de toda mi vida y suelo montar en bicicleta. Entonces, yo las cosas normales... Yo entiendo que se tiene que seguir haciendo, circular por un carril de bicicletas o incluso dos bicicletas, todo eso, algo normal se tiene que seguir haciendo, pero si hay un semáforo en rojo y la bicicleta van por un carril y se pone en rojo, se tienen que parar, ya sea bicicleta, patinete o patines, me da igual. No que muchas veces dice, bueno, pues como voy en bici y no me pueden multar, o bueno, yo este me lo paso, los patinetes igual que van de la acera a la carretera sin mirar muy bien, pues ahora voy por aquí, ahora voy por allá. Esos son con los que más cuidado porque además alcanzan alta velocidad.
A mí me ocurre con las motos que a veces no las veo bien en el ángulo muerto. ¿Os ocurre también?
Sí.
La moto es un obstáculo...
Lo que pasa que ellos también procuran no estar tan cerca de nosotros. No sé si me entiende. Cuando nosotros nos van abriendo camino, ellos pues no están en nuestro camino. También hay que decir que por las mañanas, sobre todo por las tardes, cuando hay atasco denso, que hay muchos motoristas que van circulando por el arcén. Eso lo habrá visto alguna vez.
Sí, sí.
Eso no es legal, aunque lo hace todo el mundo. Y ahí es cuando yo sí que veo problema para ellos, porque muchas veces me están dejando pasar, están abriendo camino al vehículo de emergencia, y como he dicho antes, lo normal es que se abran hacia los lados y que pisen los arcenes. Pues muchas veces pisan el arcén y no se han dado cuenta que viene un motorista por el arcén.
Mm.
Y al final se genera otro peligro ahí, que sería bueno evitarlo. A ver, que muchas veces la gente tiene tanta prisa que le da igual que estén dejándome pasar en los dos carriles de la izquierda, que yo voy por el derecho del todo y voy a 100. Pues no se dan cuenta que pueden generar una situación de peligro.
Claro. Es fascinante. Yo os aconsejo que sigáis a Crazy Ambulance. No solamente si lo veis en la calle.
Solo en redes, por
favor. o no en la calle, sino en las redes. Porque es el tiktokero que enseña cómo hay que actuar, cómo tenemos que actuar peatones y conductores cuando llega una ambulancia, cosa que a muchos nos puede salvar la vida. Crazy Ambulance, gracias.
Gracias a vosotros por darme esta oportunidad.
Nos vamos al tiempo.
Escribe a Cristina López Slichting en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 400.
Carla, al viaje de Tokio al final no va el director. ¿Te interesa? 10 días, reuniones, cenas, karaoke, un spa. En la vida lo importante es saber aprovechar las oportunidades.
Hay coches que solo pasan una vez. Tu Citroën C3 desde 13.200 euros financiando y con entrega inmediata. Solo por esta vez y solo este mes.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
Hasta el miércoles 21 de febrero, financiación total del Corte Inglés en tienda, web y app.
Por compras superiores a 200 euros, financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Hola, soy Marc Márquez, piloto de MotoGP. Justo ahora salgo de entrenar, que ya toca volver a casa. Pero ¿sabes que ahora podemos hacer todos estos viajes diarios más sostenibles con los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol y sin tener que cambiar de coche?
En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 50 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
¿Y si el coche del futuro ya estuviese aquí? En Spoticar, líder europeo en vehículos de ocasión, te ofrecemos coches con hasta 3 años de garantía. Visita tu concesionario y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en Spoticar.es. Y ahora, hasta final de mes, en Spoticar, descubre condiciones excepcionales de financiación con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en Spoticar.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Madrid no es cualquier ciudad. Madrid se siente diferente. Este 28 de abril, siente Madrid y ven a correr kilómetros de rock and roll que recordarás para siempre en el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Disfruta de sus distancias, maratón, media maratón o 10 kilómetros. Últimas inscripciones en rockandrollmadridrun.com.
Patrocinador principal Ibercaja.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Llega el mes de los proyectos de Leroy Merlin. Más de 500 productos con descuentos de hasta el 25%, solo hasta el 29 de febrero. Aprovechalo y vuelve a enamorarte de tu casa renovando el baño, tu cocina, cambiando tus suelos. Sea cual sea la reforma que tienes en mente, de este mes no pasa. Compra leroymerlin.es, en la app, en el 910 49 99 99 o en tu tienda Leroy Merlin.
Cierra los ojos y abre la boca.
¿Fruta? No, tomate. No he probado nada igual.
Claro, son tomates Cherokee. Tomates antiguos con un dulzor especial y ese sabor a fruta madura tan bueno. Los reconocerás por su forma, como los Raz, y su color a rayas verdes y burdeos.
Sí, sí, Cherokee. Muy bien, pero anda, dame otro.
Tomates Cherokee, el sabor de antaño.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua.
Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Lo sentimos, pero hay overbooking y no quedan plazas. ¿Le importaría ir en primera clase?
A que a todos nos gusta recibir más de lo que esperamos. Pues en Berti tienes el seguro de tu moto desde solo 78 euros y además te llevas las revisiones y mantenimiento ilimitados totalmente gratis durante un año. Así, sin más. Calcula tu precio en berti.es. Ahorra tiempo, ahorra dinero.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Cuénteme, Francisco, ¿cuál es su artilugio?
Yo compré un GPS que me venía muy bien para andar con él, que me costó un pastón, lo colocamos y dije, tres piernas tiene esto para enganchar, enganchamos el GPS, sí. Por la mañana levantamos, vamos a la playa, cuando volvemos, entramos al coche y estaba como un churro.
Era un churro. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?